Computer loading sequence.
El programa de especiales de Earwax FM.
Enter Central Computer.
Hola amigos de Earwax FM. Mi nombre es Octavio Nava y en compañía de Lugaru les estaremos llevando el Datalogic número 10. El día de hoy presentaremos un tema que a muchos asusta, a algunos fascina, pero que sin duda a todos nos llega.
Este programa nos llevará al día donde todos los monstruos salen a divertirse con los humanos y también al día en el cual todo México rinde culto a sus muertos.
Hablaremos sobre los orígenes del Halloween y del Día de Muertos.
También diremos cómo se desarrollan hoy en día y una que otra curiosidad.
Escuchemos a esta banda británica de goth y pagan rock llamada Incubus Succubus, formada en 1989 por Candy Ridley, Tony McCormack y Adam Henderson con la rola Samhain. Halloween.
La palabra Halloween viene de la expresión inglesa All Hallows Eve, que significa la víspera de todos los santos. Esta fiesta tiene sus orígenes célticos y romanos, la cual, después de varios milenios, pasó a ser una fiesta anglosajona.
Los romanos dedicaban la fiesta denominada Feralia al descanso y la paz de los muertos, haciendo sacrificios y elevando diversas plegarias para sus dioses paganos. También dedicaban una festividad a Pomona, la diosa de las cosechas y los frutos, cuyo símbolo es una manzana.
Curiosamente, este símbolo fue tomado para uno de los juegos tradicionales del Halloween, que es morder la manzana, ya sea colgada de un cordón o flotando en agua en una tina.
Los pueblos celtas de Irlanda, Gales, Escocia y el norte de Francia celebraban la festividad llamada Samhain. Esta festividad, también llamada la Samhain, era un festival que ocurría entre finales de octubre y principios de noviembre y era un rito en el que se celebraba al final de la temporada de las cosechas y el comienzo del invierno.
Los druidas creían que en el 31 de octubre se les concedía el don de adivinar el futuro. Los límites entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos desaparecían completamente.
En esa noche, los druidas preparaban enormes fogatas y hacían conjuros intentando ahuyentar a los malos espíritus, y la gente dejaba dulces o comida a las puertas de sus casas en la superstición de que los difuntos, a quienes las leyendas les atribuían la autoría de las más crueles atrocidades, se irían contentos y les dejarían en paz.
Marilyn Manson lanzó un cover de Eurythmics en su álbum Smells Like Children's en el 96. Se utilizó para dos películas de terror. Una fue Trick or Treat y la otra fue House on Haunted Hill. Disfruten esto llamado Sweet Dreams Are Made of This.
A mediados del siglo XVIII, los emigrantes irlandeses empiezan a llegar a América. Con ellos llegan su cultura, su folclore, sus tradiciones y, por supuesto, también su Halloween.
En un primer momento, Halloween sufre una fuerte represión por parte de las autoridades de Nueva Inglaterra, de arraigada tradición luterana.
Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado.
Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas.
La internacionalización del Halloween se produjo a finales de los años 70 y principios de los 80, gracias al cine y a las series de televisión. El hecho de que esta fiesta haya llegado hasta nuestros días es, en cierta medida, gracias al enorme despliegue comercial y la publicidad engendrada en el cine estadounidense.
Adam Kane, a Spider, es el álbum de estudio número 25 de Alice Cooper, lanzado en el 2008, la cual inspira un corto de 10 minutos homónimo a este álbum. La última pista de este disco, llamada I Am the Spider, fue utilizada para el soundtrack de una muy buena película de vampiros llamada Suck.
I'm your lover, I'm your brother, I'm your killer, I'm your friend, I'm your teacher, I'm your preacher, I'm the reaper in the
trato.
Originalmente el truco o trato era una leyenda popular de origen céltico, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra la noche de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales.
Entre ellos había uno terriblemente malévolo que deambulaba por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato.
La leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, sin importar el costo que este tuviera, pues de no pactar con este espíritu, él usaría sus poderes para hacer truco, que consistiría en maldecir la casa y a sus habitantes, como enfermar a la familia o matar al ganado con pestes.
En la actualidad, los niños se disfrazan para la ocasión y pasean por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta.
Si los adultos les dan caramelos, dinero o cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que han aceptado el trato.
Si por el contrario se niegan, los chicos les gastarán una pequeña broma, siendo la más común arrojar huevos o espuma de afeitar contra la puerta.
White Zombie originalmente grabó un cover de I Am the Boogie Man para el soundtrack de la película The Crow, City of Angels. Esta canción trajo un estilo de música diferente a la banda, fusionando la música disco y el heavy metal.
I'm out.
casa.
Gritos de terror, miradas llenas de locura, auténticos rostros de miedo. Solo yo he provocado esas emociones en sus cuerpos carnales. Sí, solo yo. Pues tal es mi condición, que con solo oír el hablar de mí, te encoges de puro terror y rezas para que uno de nosotros no se te aparezca. Yo soy un espíritu, pero no uno cualquiera. Soy un espíritu aferrado y entretejido con las maderas de esta vieja casa. Es más, vivo por y a través de esta casa. En realidad, soy un espíritu humano, muerto tanto tiempo ya que no recuerdo nada de mí. Lo único que creo saber a ciencia cierta es que esta casa tuvo que ser tan importante para mí que no me dejó siquiera partir al otro mundo. Fundiéndome así con ella para la eternidad. Así he permanecido durante años. He hecho regurgitar sangre de los lavabos. He aullado a través de las ventanas. He destrozado tus oídos con los sordos portazos de mis puertas. Te he hecho rechinar los dientes con el lamento profundo de mi alma. He hecho todo lo posible para alejar a aquellos incautos de los dominios de mi casa. Y lo he conseguido, incluso ahora. Pues te aseguro que los constructores que me miran desde fuera tiemblan ante mi lamento por haber colocado en mis entrañas explosivos y en mi puerta un cartel con un mensaje que reza: demolición. Y en cuanto activen el mecanismo de explosión, mis ventanales en tus oídos estallarán, mis manos de madera se astillarán y mi cuerpo entero se derrumbará. Escucha mi pobre lamento, que promete que en la casa que edifiques sobre la mía, yo, y solo yo, seré el primer inquilino.
Escalation 666, que se incluye en el álbum The Dark Ride, es la canción que escucharemos a continuación de esta banda de heavy metal llamada Halloween.
Your wisdom.
La celebración de la Noche de Muertos, celebración que conserva mucha de la influencia prehispánica del culto a los muertos, las encontramos en Tláhuac, Xochimilco y Mixquic, lugares cercanos a la Ciudad de México.
En el estado de Michoacán, las ceremonias más importantes son las de los indios purépechas del famoso lago de Pátzcuaro, especialmente en la isla de Janitzio. Los antiguos purépechas creían que la entrada al inframundo era precisamente por el lago de Pátzcuaro y la primera parada de su recorrido, Janitzio.
Sobre sus altares encienden velas de cera, queman incienso en braserillos de barro cocido, colocan imágenes cristianas, un crucifijo y la Virgen de Guadalupe, bebidas embriagantes o vasos con agua, jugos de frutas, panes de muerto adornados con azúcar roja que simula la sangre, galletas, frutas de horno y dulces hechos con calabaza.
Ofrendas.
Una manera de decir que el recuerdo de sus seres queridos ocupa el sitio sagrado corresponde haciendo un altar y se les lleva flores, adornos, confituras y alimentos porque tratan de vivir la imposible ilusión de verlos compartir con ellos como si no existiera entre ambos el abismo misterioso que separa la vida de la muerte.
Se adorna también con abundancia de flores de cempasúchil, nombre de la flor anaranjada llamada también flor de muerto, cuyo símbolo es de tristeza. Se colocan cortinas y carpetitas de papel de china picado. Iluminan las ofrendas con veladoras y velas puestas en botellas cubiertas con papel de china. En el altar de muertos se enciende una vela a cada persona, llamándole por su nombre al momento de encenderla.
Cualquier visitante es agasajado con comida que la gente ofrece en nombre de sus muertos, con la creencia de que si dan, recibirán más en el futuro por intercesión de sus fieles difuntos.
Highway to Hell de 1979 ha sido considerado el álbum más popular de AC/DC hasta el momento. También fue el último álbum grabado con el vocalista Bon Scott antes de que este muriese en febrero de 1980. Escuchemos una de las rolas más clásicas de este álbum que lleva el mismo nombre.
Bring it!
del más allá.
Cada uno de estos elementos encierra su propia historia, tradición, poesía y, más que nada, misticismo. El agua, la fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso.
La sal, el elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año.
Las velas y veladoras. La flama que producen significa la luz, la fe, la esperanza. Es guía con su flama titilante para que las ánimas puedan regresar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada.
El copal e incienso se utiliza para limpiar al lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro.
Las flores son símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. En muchos lugares del país se acostumbra poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto. La flor amarilla del cempasúchil deshojada es el camino del color y olor que trazan las rutas a las ánimas.
El petate y este particular día funciona para que las ánimas descansen, así como de mantel para colocar los alimentos de la ofrenda.
El escuintle, lo que no debe faltar en los altares para los niños, es el perrito escuintle en juguete, para que las ánimas de los pequeños se sientan contentas al llegar al banquete. Y también el pan, que es sin duda el ofrecimiento fraternal.
El retrato del recordado sugiere el ánima que nos visitará, pero este debe quedar escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo, para dar a entender que al ser querido se le puede ver, pero ya no existe.
La imagen de las ánimas del purgatorio, para obtener la libertad del alma del difunto, por si acaso se encontrara en ese lugar, para ayudarlo a salir, también puede servir una cruz pequeña hecha con ceniza.
El mole con pollo, gallina o guajolote es el platillo favorito que ponen en el altar muchos indígenas de todo el país, aunque también le agregan barbacoa. La buena comida tiene por objeto deleitar al ánima que nos visita.
Las calaveras de azúcar medianas son alusión a la muerte siempre presente. También el licor es para que recuerde los grandes acontecimientos agradables durante su vida y se decida a visitarnos. Y por último, una cruz grande de ceniza sirve para que al llegar el ánima hasta el altar pueda expiar sus culpas pendientes.
Mr. Sandman es una canción creada por Pat Ballard en 1954 y formó parte de la música empleada en las películas Back to the Future, Halloween y Mr. Nobody. Escuchémosla en voz y música de Blind Guardian.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her two lips like roses and clover. And tell her that lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman.
Esta es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Comienza el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos.
Hay registro de estas celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha, náhuatl y totonaca. En la era prehispánica, era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento.
Se tenía la creencia de que las direcciones que podrían tomar los muertos eran a varios lugares.
Uno de estos lugares es el Tlalocan o Paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua. El Tlalocan era un lugar de reposo y de abundancia. Aunque los muertos eran generalmente incinerados, los predestinados a Tlaloc eran enterrados, como las semillas, para germinar.
Otro de estos lugares es el Omeyocan, Paraíso del Sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que eran sacrificados y las mujeres que morían en el parto. Dentro de la escala de valores mesoamericana, el hecho de habitar el Omeyocan era un privilegio. Los muertos que iban al Omeyocan, después de 4 años, volvían al mundo, convertidos en aves de plumas multicolores y hermosas.
También está el Mictlán, destinado a quienes morían de muerte natural. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. El camino para llegar al Mictlán era muy tortuoso y difícil, pues para llegar a él, las ánimas debían transitar por distintos lugares durante 4 años. Luego de este tiempo, las ánimas llegaban al Chignahuamictlán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos.
Por su parte, los niños muertos tenían un lugar especial llamado Chichihuacuaco, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. Los niños que llegaban aquí volverían a la tierra cuando se destruyese la raza que la habitaba. De esta forma, de la muerte renacería la vida.
Criarse entre muertos, pecado y crucifixión es un poco de lo que habla esta canción llamada Hello, de la banda Another Black Day, de su álbum homónimo del 2008.
What I need and then justify my own life and I'm vilified for my sins, but I found a home. One condemned this obsession with the filth I breathe. There's my soul, yet makes my life complete. Don't think nothing can stop me now. Now have I lost my way? Yeah, I'm on peace.
mañana del mes de mayo, John Hendricks y su esposa se disponían a salir hacia el campo con sus dos hijos, Mary y Jones, de 5 y 7 años respectivamente. El matrimonio Hendricks era uno de los pocos que se llevaban relativamente bien. Se habían casado jóvenes, habían tenido dos hijos maravillosos, y a pesar de haber tenido algunas discusiones en su matrimonio, habían sido más sus alegrías y por eso seguían amándose. Aquel día parecía amanecer muy bien para los Hendricks, pero no acabarían tan bien, ni mucho menos como hubieran querido ellos. La señora Hendricks estaba preparando el almuerzo, mientras el marido hacía el equipaje, cuando de pronto John gritó a su mujer mientras se presionaba con ambas manos el pecho.
Elisa, el corazón, Elisa.
Sí, efectivamente, John Hendricks padecía del corazón y ya le habían dado algunos ataques, pero este parecía ser mucho más fuerte. La mujer corrió frenéticamente junto
John,
a él.
¡Aguanta! ¡John, cariño!
Pero ya nada se podía hacer por su vida, a pesar de que a los pocos instantes una ambulancia lo llevaba hacia el hospital. John dejaba de existir por el camino. El enfermero dijo con tristeza:
Lo siento, señora. No podemos hacer más.
Su cerebro seguía vivo, puesto que lo único que le había ocurrido era un ataque de catalepsia. Él podía escuchar y ver, pero no se podía mover. No podía comunicarse, pero sí oyó las palabras del enfermero. Y por eso gritó con fuerza desde su interior:
¡Claro que pueden hacer más! ¡Mírame! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo!
Estaba lleno de terror. Ojalá el ataque de catalepsia que no le había afectado a su cerebro pasara pronto. Mas no fue así. Y al día siguiente se preparaba su funeral. ¡Qué ironía! Su funeral. Vio a su mujer llorando. Y a sus dos hijos. También a sus amigos y conocidos. Todos estaban tristes por él, por su muerte. Pero él estaba vivo. Y por eso gritó:
¡Estoy vivo! ¡No estén tristes, maldita sea! ¡Yo estoy vivo!
Yacía en su cama amortajado, con las dos manos sobre el pecho. De pronto, vio como dos hombres se acercaban a la cama y lo agarraban, uno por las piernas y el otro por la espalda. Él se preguntaba dónde lo llevaría. Pronto lo iba a saber.
No, el féretro, no. Esto no puede ser, no.
Sí, efectivamente. Lo metieron en el féretro y después escuchó que le preguntaban a su mujer si quería darle un último beso de despedida. Ella accedió y así lo hizo. Cuando la señora Hendricks lo besó, John gritó hacia sus adentros:
Elisa, cariño, tú no puedes creer que he muerto. Tú no lo puedes creer.
Después de ese último beso, todo fue oscuridad. Cerraron la tapa y luego sintió cómo transportaban el ataúd hacia lo que él creyó que era un coche fúnebre. Más tarde lo volvieron a sacar y notó como si fuera bajando a una fosa. Sí, era bajado a su propia fosa. Él siguió gritando a pesar de que no lo escuchaban.
¡No, yo estoy vivo! ¡Esto es una pesadilla! ¡Dios mío!
Pero pronto se dio cuenta de que no era ningún sueño. Escuchó un ruido procedente de arriba y pronto supo lo que era. Eran paletadas de tierra que echaba el sepulturero. También escuchó unas palabras y pudo saber de quién provenían.
Polvo eres y en polvo te convertirás.
Tras las palabras, un escalofrío recorrió el inerte cuerpo de John. Sí, era el sacerdote. Después, siguió escuchando las horribles paletadas y ya no escuchó nada más. Entonces comprendió que todos se habían marchado. De pronto, se dio cuenta de que al fin podía moverse. Sus músculos empezaban a desentumecerse. Intentó hablar y lo consiguió. Ya había pasado el horrible ataque de catalepsia. Ahora lo importante era salir de allí. Y lo empezó a intentar. Golpeó el féretro con los puños, arañó el terciopelo de la caja con las uñas, pero nada. Notó cómo le salía sangre de las manos, cómo se le rompían las uñas. Debía recuperar fuerzas. Luego, empezó a patalear con los pies, pero nada. Oía su respiración fuerte, jadeante. Su corazón latía fuertemente. Gotas de sudor le caían por la frente. Estaba agotado, pero debía seguir. Pronto, no le quedaría aire. Hacía ya bastante rato que estaba golpeando la caja intentando romperla por arriba. Pero pronto, se dio cuenta que sería imposible. Entonces, empezó a golpear por un lado y notó cómo la madera se empezaba a resquebrajar. Quizá pudiera salvarse. Entonces escuchó unos leves rasguños al otro lado de la caja. Le pasó por la cabeza que quizá hubieran enterrado a otro pobre hombre, igual que él. Pero pronto desechó esa idea. Entonces, ¿qué eran aquellos rasguños? ¿A quién pertenecían? Pronto supo de qué se trataba. Y un ramalazo de terror sacudió todo su cuerpo. Un grito lleno de horror brotó de su seca garganta.
¡No, eso no! ¡No! ¡Las ratas! ¡No!
Aurelio Voltaire Hernández, mejor conocido como Voltaire, cubano y músico muy popular en escena gótica con el género Dark Cabaret, nos interpreta una de sus canciones más populares llamada Zombie Prostitute, del álbum que lleva el mismo nombre, del año 2006.
I was alone and I needed a date. I was taking a walk past the cemetery gate when I saw a sign. It said for a good time, take a left down at tombstone number 8. Went through the gateway and I'm pretty sure I saw some eyes peeking out of a sepulcher. I took a step into the tomb of a repute. That's where I met her, the zombie prostitute. I'm pretty sure I tore it. I sicked her down, but she didn't have the stomach for it. Her teeth fell out and her tongue fell out to food. But all in all, she was a rotten kind of cute. Well, I was tense, it was plain to see. A sort of rigor mortis was coming over me. I didn't want to see it, but I just had to believe it. I had a stiffy for the stiff in front of me. Destitute in the tomb of ill repute. She's a rotten kind of cute for a zombie prostitute. Now I'm a zombie gigolo. I took my first client on a date. We took a walk to the cemetery gate. I got a little slip, but then I heard a rip. I pulled it out and I said, baby, keep the tip. Morally, I'm destitute in the tomb of ill repute. She's a rotten kind of cute for a zombie prostitute.
Hemos llegado al final de este Datalogic dedicado a los muertos y a los monstruos. Esperamos lo hayan disfrutado y que hayan aprendido un poco más sobre estas celebraciones. Monstruos deformes, brujas y muertos con mensajes del más allá pueden contactarnos y enviarnos sus comentarios a lugaru@irwax.fm.
La producción fue llevada a cabo por Pedro Soineuras Rosville. Investigación y guión por Lugaru.
Estoy desvelada, me siento como zombie.
Es lo correcto.
Las voces fueron prestadas por Octavio Nava, Yamil Subereza, Sandy Lozano, Pedro Rosville y Lugaru. Los esperamos en el próximo Datalogic, los especiales de Irwax FM.
Susie and the Banshees nos trae de su álbum llamado Juju de 1981 esta rola llamada Halloween.